con el intendente de Viedma, José Luis Fulques. José, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, ayer justo terminábamos los programas, ya no estábamos al aire cuando nos llegó este mensaje de este fallo del Superior Tribunal de Justicia a favor de la postura de la municipalidad en cuanto a las paritarias. Contame cómo recibieron este fallo y si ustedes ya lo tenían medio previsto porque estaban como posicionados desde este lugar.
Y yo la expectativa lo tenía y además corrijo una cuestión semántica que es la posición del Poder Ejecutivo.
Claro.
Porque justamente el Consejo Deliberante estaba tácitamente en contra en función de la confección de la ordenanza y del no cambio propuesto por nosotros para no generar este litigio, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, lo primero que me da satisfacción desde ese punto de vista de uno tener algún nivel de razonabilidad respecto de lo que produce, me da lástima que la justicia tenga que gastar tiempo en esto, que realmente hay bastantes cosas más importantes que estas, pero bueno, era la única manera de dirimir lo que nosotros creíamos dos aspectos fundamentales que fueron remarcados en el fallo, que es bueno, que la cabeza de la administración es el intendente, no es Fulque, es el intendente, cualquiera sea el que esté, y la segunda es que daba las atribuciones a la Secretaría de Trabajo para que reglamente las cosas que son inherentes a la propia municipalidad.
Uh-huh.
No, y dejando siempre en consideración de que el trabajo sea el Tribunal de Alzada frente a conflictos que sean irresolutos por parte de las partes, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, es una historia que estábamos esperando sin duda. No obstante eso, le dimos a los gremios, si deseaban, cosa que no aceptaron, desde el 22 de febrero, no estamos hablando, estamos en abril, el 22 de febrero nos sentamos para ofrecerle la mesa para empezar a discutir las cuestiones salariales y esperar el fallo trabajando paralelamente. Le dijimos que hasta esperábamos el fallo y si acordábamos en la mesa pasábamos los elementos a la mesa para que fuera la paritaria la que determinase y si no, ya teníamos hecho un camino con la mesa de función pública. Así que nada más que retrasó un poco,
sí,
vamos
se perdió
a seguir
tiempo
trabajando. Nosotros ya habíamos citado para hoy a la mesa de trabajo, así que la última vez que nos citamos, que fue hace unos días atrás, tampoco quisieron aceptar el mecanismo de trabajo. Si vinieron en esta cuestión de que no estaban asistiendo las últimas veces que los hemos invitado, pero que vinieron, sobre todo Soyem. Y bueno, y hoy empezará formalmente a trabajar lo que trabajamos todos los años y que seguramente en la primera instancia habrá algún desacuerdo, buscaremos una nueva propuesta, trabajaremos de manera de lograr lo que hicimos todos los años. Entonces, lo que yo les pido en lo posible es tranquilidad, que demos oportunidad de negociar, de pensar, de trabajar y que no tomemos actitudes introspectivas por estas cuestiones de querer dirimir de otra manera las cosas que favorecen a la gente, ¿no?
Todos los años se trabaja y se negocia en esta época, un poco antes, el tema salarial. Ahora, ¿este año notás otra predisposición por parte de los gremios, José Luis? Porque esto está sucediendo en todos los gremios, ¿no?
Y hay un ambiente lógicamente distinto, hay un ambiente que está como más complejo, pero bueno, afrontaremos como lo afrontamos todos los años. Yo tengo mucha tranquilidad, hemos logrado en los momentos que hemos podido, hemos tomado decisiones muy fuertes que creo que bueno, la gente sí creo que lo ha entendido. A veces los gremios les cuesta reconocer algunas historias, pero en los últimos dos años históricamente nosotros manejábamos un criterio de utilizar el 50% de los fondos de libre disponibilidad para sueldos y yo extendí esa vara porque me parecía razonable que la gente ganara un poco mejor.
Sí.
Estábamos muy atrás en los municipios que pagaban sueldo y estamos uno de los primeros con los niveles de salario. Hay que recordar que trabajan 6 horas diarias, 5 veces a la semana. Se disminuyó una hora y eso significó un 17% de aumento más. Si uno considera en números, en los dos últimos años y considerando esa hora menos, el incremento de las categorías más bajas estuvo en el 130%, si no considero ahora menos, son el 103, el 115%, que es lo que digo que fue una determinación y que creo que, bueno, no se valora. Muchos de los salarios que estábamos totalmente con la actividad privada atrasados, estamos a valor razonable, volviendo a decir que trabajan 5 días a la semana y 6 horas por día. Esto es bastante distinto con lo que tienen otras actividades, pero bueno, yo intento hacer lo que más puedo y en el equilibrio de seguir sosteniendo servicios, de seguir haciendo obras y de mejorar los salarios a la gente, que este es el objetivo que uno persigue, tratar de mantener ese equilibrio.
Intendente, Estela Jorquera lo saluda, buen
¿cómo
día?
Te va?
Bien, muy bien. ¿Cuál es el salario de la categoría más baja que hacía mención?
Vamos, 8.000 y pico de pesos, 9.000, sí. Va a ser el que menos gane.
Ajá. ¿Qué expectativas tenés, José Luis, para esta tarde, escuchando las declaraciones que se están realizando y el reclamo que tienen, que es un porcentaje bastante mayor al que propone el municipio, ¿no?
Mirá, yo espero que volvamos a lo que supimos hacer todos estos años, de negociar, de discutir, de tensionarnos, pero primero discutir acá adentro hasta buscar todas las maneras posibles de buscar la mejor solución. Ese valor que están solicitando es prácticamente imposible, creo que lo saben, y está dicho a nivel nacional, ¿no? Más o menos, algunos puntos más, algunos puntos menos. Uno está dentro de las pautas especiales. También, como novedoso, lo que se habla en todos lados de la cláusula gatillo, nosotros la estamos aplicando de hace años.
Claro.
Respecto a esta condición, así que bueno, espero poder arribar a situaciones mejores.
José Luis, hubo varios actos y varias movidas, por llamarlo de alguna manera, en este último tiempo, donde muchos decidimos por ahí celebrar por algún lado y recordar en algunas otras oportunidades desde casa, porque estamos como bastante cansados de la agresión que se vive en todos lados, de este discurso que es tan ríspido en algunos momentos. Sucedió el otro día también que vos en tu discurso bajaste los decibeles y hablaste de las disidencias. ¿Cómo estás notando la cosa social respecto a esto que estamos viviendo? Que no sabemos si asistir a una marcha porque no sabes si te van a gritar, si te van a tratar bien. De hecho, a mí me pasó y le ha pasado a muchísima gente. ¿Cómo lo podés definir?
Mirá, con tristeza. Yo la verdad este 24 lo viví con tristeza porque lo sentí. Justamente, bueno, estaba en cama, estaba medio, capaz que estaba con la sensibilidad con mayor intensidad, pero este tema de que no sepamos establecer y ver lo bueno y lo malo de cada uno, porque yo no puedo decir que el gobierno al cual hoy apoyo no se equivoque, se equivoca, como se puede equivocar cualquiera, y también puedo reconocer en el gobierno pasado cosas que fueron buenas, pero hay muchísimas malas. Entonces, hasta que no aprendamos y no nos pongamos en posiciones ultra respecto de que el que está de un lado y el que está de otro tiene que defender a ultranza, porque no sabemos entender cuáles son las cosas, tendremos capacidad de análisis. Y además, no siempre estando en el mismo lado del gobierno uno puede tener la misma mirada sobre cada tema. También puede haber disidencia a pesar o ver visiones distintas, aunque seamos amigos, aunque militemos juntos, aunque estemos en un mismo partido. Creo que eso es lo que nos está faltando, y a mí lo que me daba más lástima y lo que mandé como mensaje es que en los temas que son estos temas que son gruesos, pesados, que son indiscutibles, como es el terrorismo de Estado, ya sea el Estado en el momento que la democracia estuvo, como la AAA, y el Estado de facto cuando tuvo los militares,
sí.
Siempre se sume la historia del posicionamiento de los gobiernos que actúan o que están o que siguen, y entonces digo, no sumamos gente. Porque en vez de apropiarnos de cosas que son indiscutibles, de las Malvinas, del tema del terrorismo de Estado, que creo que ahí no tiene que haber kirchnerista, ultrakirchnerista, peronista, radicales, Cambiemos, PRO. Tiene que ser la sociedad democrática en su conjunto que diga que no y que asista. Uh-huh. Los actos en general no son lo masivos que tienen que ser, y después se marca este Boca River, y creo que no existe, porque yo del gobierno de Kirchner, básicamente puedo estar un poquito más de acuerdo con Néstor que con Cristina. Hay cosas que fueron positivas, se aplicaron, y hay cosas que fueron horrendas, pero terribles de feas. Uh-huh. Pero ¿cómo lo voy a reconocer? Y acá, si yo digo que hicieron bien el tema de las tarifas, hicieron bien el tema del correo, estoy loco, porque lo hicieron mal. Pero hay otras cosas que para mí la están haciendo bien. Entonces digo, tener esas libertades de poder decir, en esto yo estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, que no signifique nada de ultraposicionamiento, me parece lo más sano, porque pasa en la familia. Yo con todos mis tíos, mis primos, mis hermanos, no estoy de todo de acuerdo, pero sin embargo convivo.
Claro.
Creo que, bueno, tenemos que trasladar esto, es un ejemplo muy burdo lo que estoy dando, pero digo, me parece que tenemos que aprender a eso, si no, no vamos a salir, no vamos. Si nadie reconoce nada, ni de lo bueno ni de lo malo, de nada, porque, a ver, los que defienden a Cristina y no dicen ni una, no reconoce ni una cosa que hizo mal, me parece que también es un exceso. Uh-huh.
Sí, y el tema a mí lo que por eso te pregunto, lo que me da mucha pena es que muchos de los que podríamos participar en un montón de espacios y de actividades no lo hacemos porque nos sentimos expuestos a agresiones. Capaz que vas con tu hijo y te gritan una barbaridad o te dicen algo. Hubo en la marcha del 8 de marzo, hubo empujones, hubo agresiones, hubo gritos, digo, es feo.
A mí no me gusta, no estoy de acuerdo, y además la simplificación de, por ejemplo, yo siento lo que pasó acá, ¿no? En el municipio algunos hicieron una simplificación tan burda y que lógicamente no da ni para contestarla. Yo nunca voy a poder comparar un femicidio, claro, la muerte de un ser humano con cualquier actividad humana que realicemos, pero digo, la vida se compone de los hechos diarios y de los actos diarios, que las dos o tres cosas que quisimos remarcar, o que quisieron remarcar las chicas, porque yo la verdad que me mantuve afuera, porque si no iban a decir, a pesar de que entraron a la municipalidad, me gritaron cosas a mí que creo que no era el momento, sinceramente, pero yo estaba en la oficina y me gritaron los que vinieron, pintaron las paredes, pero además las dos cosas que a mí me molestaron profundamente, lo que me contaron las chicas que estuvieron, la primera es que lógicamente atropellaron la entrada, la mesa de entradas, pasaron como si no estuviera ella, no existiera. Y la segunda, cuando se retiran, dicen de que aquí hay gente que no les interesa nada por las chicas que estaban trabajando. Uh-huh. Y son posiciones de manera de ver la vida. Justamente hay gente que ha sufrido problemas personales y sin embargo se mantenía trabajando, pero porque decidió hacerlo, no porque yo las obligué. Entonces esos respetos son los de que de a poquito van separando a la sociedad. Y que lógicamente, ¿quién va a discutir que no es importante un femicidio? Pero lógico, que es importantísimo. Entonces, llevan a esas discusiones que no tienen construcción colectiva. Y a mí me pasa lo que me pasa a vos. Yo invito a mis vecinas, invito a mis amigos, invito, y a veces no quieren venir porque dicen, no, está muy polarizado todo, están los de un lado, están los de otro, yo no quiero saber nada, no quiero apoyar a Cambiemos, no quiero apoyar al kirchnerismo, no quiero. Pero no, hermano, estas cosas no son de nadie, son de todos. Y a veces es difícil que se entienda.
Uh-huh. Bueno, ojalá que maduremos todos, ¿no? Uh-huh. Desde los dirigentes políticos que por ahí
todos
se expresan mal y que no dicen algo que puede dolerle a otro y subestimamos, ¿no?
Creo que es una construcción de todos, y los que tenemos más responsabilidad justamente somos los que tenemos la dirección, ¿no?
Exactamente. José Luis, te mandamos un abrazo desde acá.
Te paso un dato.
Sí.
No llegamos a las 3.000 tarjetas, ¿eh?
Ah, ¿en serio? ¿De la sube? ¿En serio?
Sí.
No llegamos a las 3.000 tarjetas. ¿Cómo está funcionando? Porque hay gente que en las redes sociales se queja.
No funciona muy bien.
Claro.
No tenemos lo que vinieron el otro día y justamente vamos a estar quejándonos de vuelta. El problema que está en que Nación Servicios, que es el que administra todo esto, no da la suficiente retribución a aquel que maneja el esquema para que sea atractivo para la venta de la recarga. Claro. Entonces nadie quiere tener el negocio con esa dificultad. Con lo cual hay pocas posibilidades de negocio, a pesar de que existe mucha facilidad en, por el home banking, pero bueno, no todo el mundo maneja el home banking, ¿no?
Claro, claro, qué
y
pena,
esto
qué
afecta
pena.
Directamente al usuario.
¿Cómo?
Esto afecta directamente al usuario.
Absolutamente, porque tenés que peregrinar y buscar los lugares donde podés cargar, ¿no?
Sí, sí. Horrible, claro.
Exactamente.
Claro.
¿Y, bueno, ¿y qué posibilidad de alternativa de solución, José?
Mirá, fueron trasladados estos inconvenientes porque no solamente estuvo acá, sino que también los reclamos vienen de Chipolete y Neuquén. Ajá. Así que hay como dos posibilidades, disminuir focalizadamente, hay en Chipoleti ya lo están usando y en el Valle también, hacer dos sistemas paralelos que tengan más facilidad de carga, que estén más adecuados a estas nuevas tecnologías, porque la SUBE tuvo un origen y después tuvo un nivel de expansión que no está preparada para atender ese nivel de expansión. Yo lo que no quiero, lógicamente, a pesar de las dificultades que presenta, es el beneficio del 55% en la tarifa social, ¿no?
Claro.
Que eso es lo que más me preocupa.
Claro.
Porque después lo otro, si es otra tarjeta y vos pagás 10 pesos en una o 10 pesos con otra, no hay ningún problema, pero lo que esté que sea que el beneficio de la tarifa social exista, y esto es lo preocupante. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer y de qué manera seguir jorobando. Ahora que formamos esta unidad administrativa de transporte, a ver si puede tener alguna injerencia un poquito mayor.
Claro, claro. José Luis, te mandamos un abrazo desde acá. Que tengas buen día.
Por nada, Dios.
Gracias. José Luis Fulques, intendente de Viedma, hablando con nosotros aquí en Radio Nacional. 8:25 de la mañana, Estelita, ya.
Música, música.